y bienvenidos a este segundo capítulo de la serie de tutoriales sobre cómo realizar pruebas de carga. Mi nombre es Fernando Escolar y, como ya sabéis de otros capítulos, trabajo con Etiopía y con la colaboración de Microsoft estamos desarrollando una serie de videotutoriales, en este caso centrados en test de carga para páginas web. Como vimos en el capítulo anterior, para realizar una prueba de carga, lo que necesitamos es simular cómo actuaría un usuario dentro de nuestra página web. Para ello, Visual Studio nos va a aportar un tipo de test llamado Web Performance Test, que ahora a continuación vamos a ver cómo se usa.
Antes de poder simular cómo va a actuar un usuario, sería interesante conocer la aplicación que vamos a probar. En este caso se trata de la Toyota Store, que es una tienda de películas. En ella podemos ver un listado de estas, el cual podemos navegar. Además, están clasificadas por categorías como terror, ciencia ficción o aventura. Y tenemos un buscador en el cual, si introducimos un término como por ejemplo Matrix, al darle a buscar, pues veremos los resultados filtrados por este término, en este caso la trilogía de Matrix. Como toda buena tienda, tiene además el carrito de la compra. Al añadir un ítem para ese carrito, veremos cómo arriba a la derecha se nos actualiza el valor total de la compra y el número de ítems. Así que a partir de aquí ya podemos imaginar cómo va a interactuar. Ahora ya sí que podríamos empezar a crear nuestros web performances. Para ello abriremos Visual Studio, tiene que ser la versión Ultimate, porque si no, no soporta los test de carga, y crearemos un nuevo proyecto. Utilizaremos una plantilla que ya existe dentro de lo que es Visual CSS. En Test encontraremos la Web Performance Test and Load Test Project. Simplemente le asignamos un nombre, pues en este caso, como estamos probando la Toyota Store, pues llamaremos Toyota Store punto pues Load Test. Cuando le demos a OK, veremos cómo el sistema nos va a generar una nueva plantilla vacía para realizar nuestras pruebas. Vemos que nos ha creado un archivo de settings y además un web performance test vacío, para lo que llamo web test 1. A este web performance test es con el que vamos a actuar ahora. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner uno más referente a lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a intentar simular, por ejemplo, cómo un usuario pues busca la palabra Matrix y pues además compra esta película, que sería una actuación pues totalmente normal dentro de nuestra aplicación web. Le ponemos el nuevo nombre, es Matrix and Byte. Y ahora solo tendríamos que grabar este web performance. Esto se hace pulsando sobre el botón Add Record. Esto nos abrirá el Internet Explorer con un plugin que se llama Web Test Recorder, que, como vemos, pues nos deja pausar, parar, añadir comentarios o incluso borrar lo que va grabando. ¿Qué va a grabar? Las requests que vamos a ir creando. En este caso, ahora visitamos la página web de la Toyota Store y vemos que nos ha creado una request. Una request a la página inicial, que está hospedada en Azure, como podéis ver. Ahora, por ejemplo, buscamos la categoría terror y nos ha añadido otra request. Ahora buscamos el término Matrix y vemos que nos añade también el resultado. Ahora, para terminar nuestra prueba, tendríamos que añadir Matrix al carrito de la compra y, una vez hemos terminado ya lo que es la prueba, le damos a Stop. Esta acción nos va a devolver de nuevo a Visual Studio y dentro de Visual Studio vemos cómo ya se ha encargado todas las requests que hemos ido realizando dentro de nuestra página web. Y además ahora intentará detectar parámetros dinámicos, que son parámetros que se van pasando de una petición a otra, pues véase porque es un post y los se encuentran en un formulario o vienen de algún lado. Como vemos, cada request tiene una serie de características, en este caso query string, porque es un get. Aquí tenemos otro query string con la palabra que hemos estado buscando. También tenemos un extraction rule, que luego entraremos más adelante. Cuando añadimos el ítem al carrito, vemos que tenemos un post con los parámetros que se le envían al post y que, por lo visto y por las cabeceras que tiene, debe ser una petición AJAX, pero igualmente sigue funcionando. Es interesante prestar atención a lo que son las extraction rules. Como vemos, esta request tiene una extraction rule que se llama extract hidden fields. Esto es lo que va a hacer, es buscar todos los campos hidden de nuestra web y entonces añadirlos a una cosa que llamaremos el contexto para luego poderlo utilizar en las requests posteriores. Como vemos, pues cada request tiene varias propiedades, tiene headers, dereferers, query strings y demás. Es importante también que, en dependencia de la request, bueno, unas si son un get tendrán query strings, si son un post tendrán form post parameters. Es importante que nos acostumbremos a ver esto. También podemos ver las propiedades. Si hacemos más grande la ventana, vemos que las propiedades de una request, tenemos la primera es cache control. ¿Esto qué significa? Lo vamos a activar y esto significa que si estamos manejando una caché, pues que la web, o sea, que nuestra prueba también simule la caché. Por ejemplo, podríamos decirle que esperamos el código 200 cuando vuelva. También si sigue los redirects y, bueno, diferentes propiedades que podéis ir estudiando y ver. Otra que merece la pena saber es think time. El think time son los segundos que va a durar esta request, es decir, el tiempo que va a esperar una vez ha terminado la request antes de ejecutar la siguiente. Como vemos, por ejemplo, la siguiente request tiene otro think time menor, que en este caso es 6. Automáticamente, el propio sistema nos ha ido almacenando diferentes think times según lo que él ha encontrado mientras nosotros grabábamos la prueba. Vamos a activar las cachés para todo lo que son las búsquedas y, por ejemplo, aquí le vamos a cambiar el think time porque nos parece que es excesivo a 5. Podríamos no cambiarlo, podríamos dejar como nos lo hemos encontrado. Pero lo que sí que es importante es vamos a activar las cachés porque si no, igual estaríamos dando un... O sea, los navegadores utilizan caché. Lo que hacemos al activar las cachés es que la primera vez que haga la request sí que se va a descargar las cosas que no están cacheadas, pero la segunda vez las recogerá de caché. Como vemos, pues bueno, hay muchísimas propiedades dentro de todas las requests y además también podemos ejecutar este pequeño web performance localmente. Si damos al botón de ejecutar, vemos cómo, bueno, ha ido a la velocidad de la luz. Siempre la última request se queda un poco enganchada un ratillo, pero el test ya ha terminado. Si entramos dentro de cada una de las requests que he ejecutado, vemos además todas las que se ha descargado. Por ejemplo, en este caso, todos los scripts, CSS y demás de la página web. Además, podemos ver propiedades como cómo ha sido la request, cuáles son las headers, parámetros, cookies, cuál ha sido la respuesta en RAW. O sea, pues como veis, nos ha devuelto una página web, todo el código HTML. Y además el context. Que el context son una serie de variables que se nos van almacenando para todo, que están ahí presentes para todos los tests. En este caso aún no hemos interactuado con esto, entonces pues bueno, vemos datos que almacena internamente el test. Y en detalles podremos ver si la request ha pasado o no, y si no ha pasado, pues la excepción que ha dado o lo que sea. Esto es pues para todas las requests. Como veis también en Search, también podemos ver eso, el resultado, ves la página web, vemos la request, la respuesta, la cookie que vemos aquí está utilizando, el contexto, que en este caso tampoco lo hemos modificado. Pero no sé si os acordáis que en la tercera, en el segundo search, se añadía una norma que era un extract hidden fields. Como veis ahí, ¿qué ha pasado? Pues si vamos ahora al contexto, veremos que ha añadido dentro dos hidden fields que ha encontrado, ¿no? O sea, primero añade la clave del hidden 1 y luego la hidden 1.id. Esto significa que se ha encontrado un campo id que era oculto. Y este campo además es el que luego vamos a utilizar en el cartadd, no os acordáis, dentro de sus propiedades de formPost, es la que vamos a utilizar aquí. Utilizando esas dos llaves, lo que se hace es llamar a esa variable de contexto que la hemos cogido desde la request anterior. Y hasta aquí todo lo correspondiente a la creación de web performantes. Así que solo nos queda daros las gracias y os esperamos en el siguiente capítulo sobre la creación de test de carga. Muchas gracias y hasta luego. Thank you.